Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario.
Y yo soy Davinia. Y estamos encantadas con la acogida que ha tenido este inicio de nuestra tercera temporada. Nos está llegando muchísimo amor y tenemos todavía más ganas de continuar con nuestro proyecto. Hoy no empezamos con una historia inicial porque tenemos una nueva sección y creemos que se nos va a quedar sino un poco largo. Pero recuerda que seguimos esperando tus historias en nuestras redes sociales o nos las puedes enviar a historiasdepoliamor@gmail.com. Y dicho esto, ¿empezamos?
¡Empezamos!
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Cuando hablamos a veces con gente monógama sobre nuestra vida, sentimos que algunas personas tratan la no monogamia como si fuera un invento moderno, cuando no es así. Existen muchísimas personas que se han relacionado desde fuera de la monogamia a lo largo de la historia. Incluso en algunas culturas seguramente es algo que ha sido más habitual de lo que es ahora. Por eso, una de las cosas que queríamos hacer esta nueva temporada es echar la vista atrás y rescatar historias de personas que, de alguna manera, se relacionaban de forma no monógama. Cuando empezamos a buscar perfiles, había dos nombres que aparecían una y otra vez, como ejemplo de relación no monógama en la historia reciente. Eso sí, al empezar a investigar, descubrimos que seguramente se trata de una historia que tiene más sombras que luces, pero nos sirve para recordar que esto de las no monogamias no se ha inventado en los 2000.
Esta es la historia de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Historias de poliamor en la historia. Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre fueron dos de las intelectuales más influyentes del mediados del siglo XX en Francia. Concretamente, si pensamos en la historia del feminismo en Occidente, seguramente el primer nombre que se nos vaya a venir a la cabeza sea el de Simone de Beauvoir. Y entre las dos tendrían un tipo de relación que creo que a día de hoy lo podíamos considerar como relación no monógama. Casi toda la información de la que vamos a hablar hoy está sacada del libro Tête à Tête, de Hazel Rowley. Lo siento, no sé francés, voy a decir todos los nombres mal, empezando por Sartre. Pero bueno, este libro es una especie de biografía de la relación entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Las dos se conocen cuando están estudiando las pruebas de acceso a la universidad, como para ser profesoras, y eventualmente empiezan una relación. En ese momento tienen 20 y pocos años y están juntas hasta la muerte de Sartre con 80 y algo. En ningún momento llegan a tener hijas biológicas, en ningún momento se casan y en ningún momento llegan a convivir, lo que era súper inusual para la época. En todo caso, lo que sí que hacían era intentar vivir en apartamentos que fueran muy cercanos, a un par de calles como mucho, o si estaban en hoteles, buscar habitaciones que estuvieran contiguas o en la misma planta, siempre que fuera posible. En el momento en el que empiezan a salir, Sartre le dice a Beauvoir que la monogamia no es para él, que con 24 años no quiere dejar de tener relaciones con otras personas y que ella tampoco debería hacerlo. Sartre dice que amar no es poseer, que amar consiste en querer a la persona libre tal y como es, capaz de tomar sus propias decisiones, también en su vida amorosa. Para sorpresa de Sartre, que yo creo que no se lo esperaba, a Beauvoir le parece bien. Esta forma de entender las relaciones se alineaba bastante con la escuela de pensamiento a la que representaban, especialmente Sartre. El existencialismo, que está muy centrado en las libertades y en las responsabilidades individuales. En una de las primeras conversaciones que tuvieron sobre el tema, salió el tema de los celos y cómo lidiar con ellos. Lo que acabaron acordando era el contarse todo, para poder ser como parte de la vida de la otra persona incluso cuando no estaban ahí. Pero con todo, estamos hablando de todo, sin excepción.
Jolín, a mí me funciona saber muchas de las cosas porque me deja más tranquila, pero ¿todo?
Todo. O sea, estamos hablando de dudas, inseguridades, detalles súper íntimos con las otras relaciones,
wow.
De qué color eran las flores de la calle de delante de su última relación. Este tipo de cosas. O sea, es una locura. Hay cientos y cientos de páginas de cartas que se escribían explicando este tipo de detalles y eso es solo lo que estaba por escrito. No me quiero ni imaginar de lo que acabarían hablando en los cafés de París, que era donde tenían este tipo de conversaciones. Esto era así. Pero bueno. En cualquier caso, Sartre sabía que no era una persona atractiva para los cánones de belleza de la época. Y esto a él le suponía una dificultad para el tipo de vida o de relaciones que quería, que era concretamente con mujeres que fueran muy jóvenes, que cumplieran los cánones de belleza, que parecieran inocentes, etc. Y lo que hizo literalmente, no me preguntes muy bien cómo se hace eso, pero dedicó unos años a aprender seducción.
Vale.
¿Cómo se aprende seducción? No lo sé. Yo imagino que se metería en TikTok hasta que le saliera algún canal de estos de Álvaro Reyes o de alguno de estos señores machirulos que te explican cómo ligar con mujeres de calidad. No lo sé. En cualquier caso, el tío se puso a aprender seducción y al cabo de un tiempo realmente empezó a tener bastante éxito con mujeres. Muchas de estas mujeres eran actrices a las que él ayudaba económicamente o les daba trabajo en las obras de teatro que él escribía.
¿Esto suena a generar un poquitito de dependencia?
Pues era un poco así. Normalmente no se trataba, eso sí, de sexo de una noche, sino de relaciones mantenidas en el tiempo y cada vez eran más, con lo cual cada vez también estaba dando trabajo y estaba dando dinero a más personas que estaban orbitando a su alrededor.
Y organizándose sin Google Calendar.
Organizándose sin Google Calendar, sí. De hecho, Hazel Rowley, la biógrafa, en algún momento dice que más o menos la agenda de este señor era un poquito como un horario de dentista.
Wow.
Bueno, aquí no voy a juzgar. En cualquier caso, estas parejas de Sartre normalmente conocían a Beauvoir, o como mínimo sabían de su existencia, pero de hecho es que muchas eran amigas de ella,
ajá,
o lo acaban siendo. Y de hecho muchas acaban siendo sus propias amantes y acaban estableciendo un montón de relaciones a tres, que era una de las formas más habituales en las que se acababan relacionando. Eso sí, estas otras relaciones no sabían que había más gente, más allá de Sartre y de Beauvoir.
Esto no suena muy bien.
No suena muy bien porque no está muy bien. De hecho, es que con Beauvoir había total transparencia, ya lo hemos dicho antes, pero con el resto no. Y esto era porque consideraban que la relación entre Beauvoir y Sartre era la relación principal, la necesaria, y por eso tenían que ser tan honestas y tan claras. Pero el resto de relaciones eran secundarias y contingentes, y que por eso no le temblaba tanto el pulso a la hora de mentir.
A mí esto de secundarias y contingentes me suena bastante feo.
Suena feo y no me lo he inventado yo, son palabras literales del propio Sartre.
Vale.
Pero bueno, es que hasta el punto que le pedía a un amigo que enviara cartas en determinadas fechas para encubrir que en ese momento estaba en otro sitio visitando a otra pareja suya. O sea, wow, este es el nivel.
Un poco loco.
Es un poco loco, sí. En cuanto a Simone de Beauvoir, ella tenía varias parejas a lo largo de su vida. Algunas de estas parejas eran alumnas o antiguas alumnas, otras eran amigas, otras era gente con la que trabajaba. Algunas de estas relaciones, de hecho, fueron muy duraderas, o sea, se mantuvieron muchísimos años ahí, y algunas de estas relaciones eran con hombres y otras eran con mujeres. Lo que pasa es que cuando eran con mujeres, lo más habitual es que Sartre intentara formar parte de alguna forma de esa relación.
Otro ñe.
Sí, porque además era de forma sistemática. Es más, hay algún caso en el cual he rechazado y lo que hace él es ligarse a la hermana, literal. Y esto es un patrón. Porque de hecho una de las relaciones más largas de Simone de Beauvoir es con Claude Lanzmann, que es un documentalista, y que cuando empezaron a salir era secretario de Sartre. Entonces, Beauvoir y él empiezan a salir y es una relación que dura 7 años y que incluso llegan a convivir. Ojo, recordemos que Sartre y Beauvoir no llegan a convivir, pero en cambio Beauvoir y este señor, Claude Lanzmann, sí que lo hacen.
Vale.
Y claro, Sartre no podía vincularse o formar parte de esa relación tan importante para ella, porque era hetero. Así que lo que hizo fue pedirle a Claude Lanzmann que le presentara a su hermana, que era una actriz con quien también acaba saliendo y a quien le acaba escribiendo una obra de teatro a pesar de, aparentemente, tener bastante poco talento. Así que, bueno, un poco esto. O sea, hay muchísima información, hay centenares de cartas escritas entre ellas, escritas a distintas parejas. Además, algunos de los libros tienen un componente autobiográfico muy importante. Es una locura. O sea, hay todo lo que quieras saber, lo puedes saber al detalle.
La conclusión de esto es que la ética la llevaban un poco ñe, ahí regulinchi.
Uh-huh.
De que no son el mejor referente como no monogamia, pero está claro de que practicaban las no monogamias. Es decir, que esto está fuera de la monogamia y sí que nos sirve para darnos cuenta de que, bueno, pues que no todos los modelos relacionales han sido siempre monogamia y ya está. Y además también no eran los únicos. Es decir, a su alrededor habían muchas otras personas que practicaban algún tipo de no monogamia. Entre sus amistades, intelectuales y demás.
Y de hecho, seguramente estamos hablando de intelectuales porque es la gente sobre la que hay más registros, pero no quiere decir que no haya otros sustratos de la sociedad sobre lo que sobre quienes simplemente no se llega a escribir nada. Uh-huh. En cualquier caso, sí, con sus en sus amistades también había varias personas que se relacionaban de esta forma y con quienes había una especie de red de relaciones puntuales o que se iban de vacaciones y de viajes y de tal, bastante enrevesada, a quien no voy a juzgar porque nosotros hacemos lo mismo. Igualmente, yo creo que era importante cortar esta historia porque además, ya te digo, era una de las primeras cosas que salen cuando buscas en Google. No, monogamia en la historia. Y es como, vale, sí, pero no es tampoco el sitio al que mirar. Y creo que también es importante conocer su historia precisamente para saber esto. Total, que después de esta turra histórica, creo que es hora de empezar ya la entrevista. Hoy hablaremos con Paco, que es un amigo nuestro al que entrevistamos aprovechando que venía desde Málaga. Vamos a escuchar la historia de Paco. Hola Paco, bienvenido.
Bueno. Muchas gracias por estar aquí y por venir desde tan lejos.
Porque vienes desde...
Desde Málaga.
Málaga, que ya se ha convertido en el segundo núcleo de gente con más personas entrevistadas.
Y es la tercera, creo.
Sí. Y de hecho hay un motivo por el cual te estamos entrevistando concretamente para este programa. Así sí, que ahora, traición, explica el proceso. ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, nada, que me junto con demasiados matemáticos y gente con TOC y ha dado la casualidad de que, pues bueno, uno de mis vínculos principales, Carmen, fue entrevistada en el podcast en el capítulo 7. Entonces, su otro vínculo de más tiempo lo entrevistasteis, Fran, en el 14, si no me equivoco, y ya pues el lore... Ha sido que yo tenía que ser el 21 y aquí estamos. Y esperaba no tener que hablar de esto en el podcast, pero ya que estamos, pues sí. Sí.
Tú me escribiste y me dijiste, oye, sí, ha pasado esto, yo quiero ser el 21.
Sí, 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 sí.
Hemos movido entrevistas para que esto respete tu orden matemático.
Y ya que ha ocurrido ya la 28 y las progresivas, habrá gente malagueña y sucedáneo por aquí. Con suerte, no sé.
Sí, no, pero podía ser así. O sea, por lo menos que los múltiplos de 7 sean especial, claro, Andalucía, claro. Yo qué sé.
No, pero no estamos
quedando
sin gente.
Especial vínculo de vínculo de...
Carmen fue la precursora de esta movida con el número 7.
Entonces, aparte de las matemáticas, el TOC y... ¿qué es de Paco?
Háblanos un poco de ti.
Oh, bueno, pues nada, yo soy un ser humano del planeta Tierra. Habito en Málaga ahora mismo, aunque soy de Almería y he vivido mucho tiempo en Granada, Barcelona y otros lares. Trabajo como informático y tengo 26 años y yo qué sé, y llevo en esto del poliamor desde jovenzuelo, unos 6 o 7 años creo, y nada, y pues, yo qué sé, pues hago música y danza y me gusta cocinar y muchas cosas, no sé.
No, no me voy a hacer ni medio sorprendido por el hecho de que seas persona poliamorosa e informático.
O sea, ¿por qué?
¿Por qué? Porque es la convergencia de círculos más habitual desde juegos de mesa.
Y gente friki,
gente poliamorosa, que además creo que también estás por ahí. O sea, no sé qué pasa, pero vamos, yo recuerdo estar en una habitación en círculos poliamorosos y que de repente alguien dijera, somos todos informáticos. Y yo levantara la mano y dijera, yo no. Pero el resto de las personas que estaban en la sala, que eran personas en principio sin mucha relación entre ellos, no es que se conocieran del trabajo o algo así, todos informáticos.
Programadores, sí.
No sé, yo la verdad es que a nivel profesional no he dado con muchos polis, pero lo mismo están ahí y simplemente no lo sabía.
como la gente que teletrabaja más, igual no se tiene tantas conversaciones personales, no lo sé.
Sí, claro. Bueno, y no, y que yo qué sé, yo no es una cosa tampoco que le diga a todo el mundo, no sé.
A mí lo que nos has contado es como, tengo 26 años y soy poliamoroso desde jovenzuelo. Es como, esto es algo que cuando empezaste a relacionarte y a vincularte con personas ya lo tenías claro.
Sí, bueno, no claro, digamos desde el minuto uno, pero en fin, yo siempre, bueno, por mi familia y tal... Como que tenía una visión de la monogamia tradicional un poco y no veía muy claro cómo quería yo relacionarme. Uh-huh. Y bueno, y dio la casualidad de que la primera vez que me enamoré, qué bonito, 17 o 16 años creo que tenía, no sé.
Ojalá tuviera la mezcladora música romántica para poner de fondo ahora mismo.
Yo te la hago. La primera vez que me enamoré muy fuertemente fue con una persona que acaba de salir de una relación y nos empezamos a enamorar. Pero no ¿sabes de esto? Que jovenzuelo está ahí y no empezamos a salir. Y entonces ella volvió con su otra pareja. Ajá. Pero ya había algo así un poco entre nosotros. Entonces, bueno, hubo ahí un mamoneo extraño, raro, de adolescentes que no saben lo que quieren. Y llegó un punto en el que, hablando con ella, pues me dice, yo es que creo que estoy enamorada de los dos, pero no sé qué coño haces con esto porque no puedo tener dos novios. Y entonces ahí empecé yo a reflexionar sobre toda esta movida.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Quién te dice a ti que esto no?
¿Por qué no? Porque claro, yo en aquel momento, o sea, yo me sentía enamorado y yo me sentía amado, ¿no? Que es importante. Y yo hablando con ella llegué a la conclusión de que llamaba a la otra persona. Entonces pensé, joder, pues esto es posible, me podría pasar a mí, le podría pasar a los demás, ¿no? Y empecé a reflexionar sobre eso. Pero claro, la gente a mi alrededor pues decía, no, que además... Esto es algo que me ha resonado a veces, escuchando incluso aquí en el podcast gente que lo ha dicho. Eso es que no quiere a ninguno. Eso es que está jugando con ellos, no sé qué. Y claro, la gente me decía que me alejara de ella, que me estaba tratando mal. Pero yo, pues yo sentía que ella de verdad estaba en una situación complicada y que no sabía exactamente lo que quería y que parte del problema era que no podía tener dos novios porque era lo que decía la sociedad, ¿no? No porque no se pudiera, de verdad. Entonces, bueno, luego pasó el tiempo. Yo al final me alejé de esa persona, pero bueno. Pero yo seguí reflexionando mucho sobre eso. Y cuando dio la casualidad de que... Bueno, o sea, la primera relación que tuve fue así estable, fue monógama. Pero fue con una persona que tenía, por su familia y su amigo, la idea muy, muy abierta de mente y demás. Y de hecho ella medio que le tiraba la idea de tener una relación abierta en el ámbito sexual... Pero ella no estaba muy al tanto del tema del poliamor y eso, y no era algo que encajara con ella. Pero claro, cuando empezamos a hablar de eso, de relaciones abiertas y demás, claro, a mí lo que me resonaba, que yo ya había oído algo por internet y demás, era el término de poliamor, porque para mí la idea, o sea, lo de la relación abierta y tal, o sea, digo, vale, sí, bien, pero como que a mí se me hacía raro, o sea, aunque... Ya por aquel entonces pensaba que está guay desvincular la idea del amor y el sexo, bla, 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 pero a mí se me hacía raro decir, joder, pues, vale, sí, tengo una pareja y luego me acuesto con gente random, pero no me enamoro. Yo, ¿sabes? Como que tenía mucha crítica mi yo de 17 años y mi yo de ahora todavía lo tiene a la monogamia y tal, pero seguía teniendo ese deje de querer enamorarme, romanticonceo y tal, porque me gusta, porque yo qué sé. Sí. Y ya está. Entonces, a mí pues me encajaba más eso. Y bueno, y llegué un poco... o sea, yo había visto cosas por internet y había escuchado gente y tal, pero supongo que al final lo que pasó es que mi pareja de aquel entonces conoció a una muchacha que era poliamorosa y ya... Fue como, hostia, cuéntame más, ¿cómo lo llevas tú? ¿Qué tal se da? Tal y cual. Y entonces, pues hablando con mi pareja, al final decidimos probar y aquí sigo. O sea, ya esa pareja, esa es pareja, ya no estamos juntos, pero yo seguí, o sea, yo tenía claro que eso era, claro, fue un poco lo que me dio. Porque claro, yo en aquel momento era como, no sé, sentía, creo que lo que siempre he tenido en la cabeza es la idea esta de poder amar a varias personas al mismo tiempo, pero una cosa es eso y otra cosa luego ya el modelo de cómo te relaciona y tal, y luego encuentra a la gente y tal, o sea, al final en mi caso siempre ha estado un poco relacionado con la gente que había a mi alrededor y tal, y el hecho de que con esa persona pudiera empezar esas primeras andanzas poliamorosas y tal, pues ya hizo que cuando eso se terminó yo dije, bueno, yo quiero seguir intentando esto porque creo que ya es parte de mí.
Claro, porque una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es la estructura que hay a tu alrededor y la socialización y lo que te dicen que tiene que ser, claro. Y cómo se comportan los demás, ¿no?
Y por ejemplo, cuando Irene, que es esta persona de la que hablo, y yo dejamos de estar juntos, claro, nosotros habíamos estado casi 3 años y medio de relación poliamorosa Y en ese tiempo yo no había tenido más vínculos, porque no se dieron, porque no encontré a la gente, porque tal. Entonces, cuando yo me vi otra vez solo, yo decía, vale, yo quiero ser poliamoroso, pero...
¿Con quién?
¿Con quién? O sea, una cosa es lo que yo me siento, ¿no? Y lo que yo tengo, y otra cosa es la...
¿Quién para poliamor?
Claro, ¿quién para poliamor? ¿Quién se apunta? Luego ya, pues la vida puso gente en el camino, y yo también he conocido mucha gente que no es poliamorosa y de alguna manera... evangelizado el poliamor.
Polinizar, ¿no?
Sí, he polinizado mejor, suena mejor, que lo otro suena secta satánica.
Que un poco somos.
Que, no, ya, ya. Y, pero sí, pero es complicado. Pero bueno, ahí estamos.
Yo creo que ahora, escuchándote, si me tengo que quedar con algo de tu historia personal, es el hecho de que yo creo que todo el mundo tiene un punto de inflexión, ¿no? Que es donde ya arranca y empezamos a... preguntarnos exactamente qué es lo que queremos y cómo. Uh-huh. Y muchas veces hemos escuchado la historia de cómo alguien se enamora de dos personas a la vez, y entonces ese es el punto de inflexión. Pero en tu caso no era que tú te estuvieras enamorando de dos personas a la vez, sino que uh-huh. estuvieras al lado de una persona que le estaba pasando esto. Uh-huh. Y hacer este acompañamiento y estas preguntas desde este lado. Porque creo que desde el punto de vista de la persona que se está enamorando, tiene muy claro los sentimientos, pero claro. En una mentalidad súper monógama... Sí. Entiendo que eso pudiera levantar como inseguridades o que fuera difícil planteártelo, y sin embargo, bueno, estás aquí.
Claro, sí. A ver, yo es que se me hacía muy raro. O sea, si no aceptaba la idea de que eso fuera posible, era como aceptar que la otra persona en realidad no me quería y que todo lo que yo estaba sintiendo era, ¿sabes? Era como muy extraño. Pero luego, aparte, sí que hay un segundo escalón entre medio de lo que he contado, que fue, claro, cuando yo ya estaba saliendo con Irene. Que al principio era una relación monógama, que luego se abrió. Claro, esta persona del pasado, de la que yo había estado súper enamorado, súper enganchado, súper tal, eventualmente rompió con la que era su otra pareja, la otra persona a la que amaba. Y yo recuerdo de momentos en los que, claro, cuando yo me enteré, o ella intentó ponerse en contacto conmigo, como sabes de mí, en plan, oye, ¿podemos retomar esto ahora? Y yo ya tenía mi pareja, yo estaba enamorado, yo estaba contentísimo. Sí que es verdad que yo sentí mucha frustración porque, de alguna manera, yo seguía sintiéndome enamorado de ella. O sea, yo verdaderamente había tomado la decisión consciente de alejarme de esa persona porque sentía que no me hacía bien. Pero cuando pasó esto, de repente era como, joder, es que yo me cruzaba con esa chica por la calle y me ponía nervioso, se me removía la vida, ¿vale? Que tenía 18 años, 19, ¿qué le hacemos? Pero yo estaba muy enamorado de Irene, de mi pareja, y me sentía muy culpable y muy mal por el hecho de que se me removieran las tripas, ¿no? Al pensar en la otra persona. Entonces también cuando empecé a pensar sobre el poliamor y tal, aparte de lo que ya acabamos de hablar del tema de... Bueno, yo ya tenía clarísimo que se puede amar a varias personas y que puede pasar. Una de las cosas que también me empujó... Esto ya más egoísta, ¿no? Porque lo que decía antes, una cosa era el acompañamiento, y yo a veces también me preguntaba, ¿qué pasaría si mañana Irene ama a otra persona? Y cosas así. Pero una de las cosas también así, entre comillas, más egoístas que me pasaba era que yo sentía culpabilidad por el hecho de decir, joder, es que si hay una parte de mí que sigue sintiendo algo por esta otra persona, eso es porque en el fondo no amo a mi pareja actual y mi amor no es sincero y soy malo y soy un demonio encarnado, ¿no? Aunque yo tenía claro que quería estar con ella y que no quería nada con la otra persona, etcétera, etcétera, pero el simple hecho de que esos sentimientos estuvieran ahí me hacían sentir culpabilidad. Entonces también cuando empezamos a hablar del poliamor y cuando abrimos la relación, aunque yo en un principio no tuviera otras relaciones, uff, para mí fue como qué liberación, porque no me siento culpable de sentir cosas por otras personas que no son mi pareja, aunque luego yo no haga nada con esas cosas, ¿no? Pero para mí era una culpabilidad porque, no sé, como que me habían vendido la idea de que si yo estaba realmente enamorado de mi pareja no tenía ojos ni corazón para nadie más. Y no era verdad, porque claro, yo tenía ahí un amor de juventud que nunca se me va a olvidar, que
se marca.
Un primer amor, que está ahí, que dice wow.
Yeah. Igualmente, recordemos lo que hemos dicho ya varias veces en el podcast y lo decimos una vez más, no necesitas estar con varias personas para ser poliamoroso. No,
por supuesto.
Entonces, ese alivio era decir, ahora, si se diera el caso, tengo la libertad de explorar y ver qué es lo que sucede.
Pero mi culpabilidad no era porque yo quisiera estar con dos personas, mi culpabilidad era simplemente el hecho de sentir amor hacia dos personas, ya para mí me... ¿Sabes? Porque me hacía pensar que el amor hacia Irene no era sincero.
Esto es lo que nos llegan a inculcar, porque estamos hablando de alguien que tiene apenas 18 años en ese momento, o 19. O sea, tú imagínate cuando haces este proceso teniendo 30 y, o teniendo 40, o 50. O sea, es como, ¿cómo llegan a inculcarnos esto desde la infancia, ¿no? Este ideal y estas cosas en la infancia, en tu adolescencia, en todo. Es como, joder, empiezan muy pronto a meternos en el camino de lo que debería ser, lo que es correcto, y con esto y con muchas cosas.
Y bueno, y claro, y en mi caso eso, cuando se dio este caso de yo estar al lado de esta persona que decía amar a dos personas y todo el mundo a mi alrededor era eso no es posible, eso es malo, eso no sé qué, pues claro, luego cuando yo sentí algo parecido era como, uff, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hago con esto, no? Y no sé, creo que fue liberado en ese aspecto, pero sí, obviamente, no sé. De hecho, yo suelo decir que para mí, o sea, para mí ser poliamoroso es ser consciente de que puedes amar a varias personas al mismo tiempo. Luego, ¿qué haces con eso? O sea, conozco gente que se considera poliamorosa y está en relaciones monógamas y son poliamorosos porque son, aceptan que pueden amar a varias personas. Luego, ya qué haces con ello, pues depende un poco de
las circunstancias.
De las circunstancias y cómo se te ponga la vida por delante.
En todo este proceso tuyo de que has dicho 7 años ya,
sí.
¿Qué partes han sido como las más difíciles o qué obstáculos te has ido encontrando en tu camino?
Pues, a ver, en mi caso principalmente ha sido eso, das con gente que entienda y que comparte, que quiera a lo mejor vincularse conmigo de una manera como yo querría, ¿no? O sea, al final...
Y que tú quieras vincularte con
ella. Y que yo quiera, claro, y que yo quiera con ella, obviamente. Porque bueno, eso, al principio vivía en Granada, ahora me he mudado a Málaga, pero prácticamente el cambio no ha sido mucho. O sea, por allí hay gente, hay movimiento y tal, pero da con ellos. Y luego eso, que sea algo orgánico, que sea natural, es raro. Y luego aparte que, no sé, en mi caso concreto, me pasa un poco que, bueno, eso, aunque yo soy poliamoroso, no sé qué, abierto de mente y tal, pero siempre he sido pues muy romántico, y como muy tradicional en algunas cosas, la manera de vincularme, los ritmos y demás. Y muchas veces me encuentro, pues claro, que tú dices, no, es que soy poliamoroso. Y la gente da por hecho cosas, tanto para bien y como para mal, ¿no? O sea, me ha pasado, por ejemplo, gente
como
que da...
Como de promiscuidad o algo
sí,
así, dices.
Sí, o sea, claro, pero... Exacto, por un lado, la gente da por hecho que a lo mejor yo voy a estar abierto a un tipo de vinculación más, pues, o sexual o como dicen los jóvenes ahora, sí. Sí, erótico, festivo, sin compromiso, no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor yo no soy tan de eso. Y claro, y me pasa que como yo voy buscando algo que es más, pues de forjar un vínculo estrecho, cariñito, cuidado, no sé qué. Y la gente le dice, no, pero es que soy poliamoroso, es que o ya tengo otra relación, no sé qué. Y la gente da por hecho que yo no soy capaz de proveer. O sea, la gente, estoy hablando de gente que no es poliamorosa per se, pero que está abierta a escuchar, ¿no? Y cuando tú empiezas a hablar de esto, como que me ha pasado que dan por hecho que yo no puedo ofrecer ciertos cuidados, cierto apego, cierto tal, por el hecho de ser poliamoroso, ¿no? Y al contrario, mucha gente que a lo mejor va buscando algo más liviano, algo más desvinculado, y dice, ah, tú eres poliamoroso, pues entonces tú eres la persona ideal. Y yo como, no, esto que me estás ofreciendo no es lo que yo voy buscando. Entonces, claro, a mí en mi caso concreto me ha costado mucho encontrar gente con la vincularme porque yo aparte voy buscando algo muy concreto y una manera de hacerlo muy tal. Entonces, pues sí, eso ha sido complicado, pero...
Claro, realmente es muy complicado porque estamos, algo que también repetimos muchas veces, ¿no? Tú estás creando tu propio camino dentro de un bosque, no estás siguiendo el camino que todo el mundo sigue. Entonces, al crear tu propio camino... no siempre encuentras gente que se sienta cómoda caminando ese mismo camino.
Claro.
Y ahí a veces es cuando es muy complicado crear red o encontrar gente que quiera exactamente lo mismo. Incluso tú puedes no querer lo mismo en un momento u otro de tu vida.
Claro.
Cuando a lo mejor tienes más de una relación, tienes, yo qué sé, pues me miro a mí misma y pienso, vale, yo hace un tiempo el tener una relación liviana, espontánea, de alguien a quien ver de vez en cuando, pues a lo mejor no me cuadraba tanto como ahora que tengo 3 vínculos firmes, una red, un tal, y que existan este tipo de personas como más cometa en mi vida, me funciona porque es a lo que puedo tener energía, claro, para hacer, ¿no? Y me gusta vincular profundamente, tal cual, pero ¿qué ocurre con el tiempo, con las capacidades que tienes o no? Y molesta un poco que den, que la gente desde fuera dé por sentadas cosas.
Claro.
Y es muy complicado. O sea, me imagino en una ciudad, o sea, en un lugar como Barcelona, ya es difícil y somos en comparación mucho, muchas, sí, más.
Sí. Sí, sí. No, sí, totalmente, claro. Y no, y luego aparte eso, que a pesar de todo este tiempo y de toda esta movida, yo todavía no tengo claro. O sea, tú me preguntas dónde te ves dentro de 5 o 10 años y es como...
No sé dónde me voy a ver dentro de 5 minutos.
Claro.
Comiendo, entonces, por favor, que es mediodía.
Entonces es complicado también transmitir a otra gente, ¿no? En plan, ¿qué es exactamente lo que tú estás buscando? Pues no tengo ni idea. Estoy intentando darme cuenta, pero lo que sí tengo claro es cómo me gusta relacionarme. Y muchas veces lo pienso y digo, joder, estaría genial a lo mejor ser capaz. Supongo que todos somos capaces de todo, ¿no? Pero que a lo mejor me resultara más sencillo tener otro tipo de relaciones más que no sean tan estrechas o como lo quieras llamar. Y sí, no es que yo esté cerrado a eso. Es sencillamente que, claro, en algunos momentos de mi vida he dado con gente con la que yo me veía teniendo algo muy más íntimo. O porque al final también venimos de un contexto, ¿no? De por mucho que yo reniegue de la monogamia y todo el rollo, pero a veces como que dices... bueno, vale, sí, pero a lo mejor me gustaría el día de mañana vivir con alguien, ¿no? En plan, compartir un espacio, o tener hijos, o cualquier cosa, ¿no? De este estilo, ¿no? Y decir, pues, ¿cómo decirlo? No sé exactamente de esas cosas que quiero y que no quiero, o cómo me veo, pero el único ejemplo, entre comillas, que tengo, o que tenía antes, es de gente monógama, que se casa, que tiene hijos, que no sé qué, y dice, vale, ¿y yo qué es lo que quiero? A mí, en general, en los últimos años, mi estructura relacional, película, o como lo quieras llamar, ha sido con Carmen, que también ha estado entrevistada aquí y que ha dado su experiencia. Podcast 7, fácil de recordar por los números. Y claro, y cuando yo empecé a salir con Carmen, ella ya estaba en una relación de un montón de años. Con Frank, que también ha sido
programa 14.
Programa 14.
Esto es el primer podcast con hipervínculos.
La gente puede hacer parón aquí, escuchar los otros dos de nuevo y luego seguir. Y claro... lo que me pasa es que, claro, yo llegué a un contexto... O sea, yo venía de una relación que había sido monógama y abrirse, y nosotros éramos como el centro de todo y ahora aparecía gente nueva y tal, y de repente yo era como el nuevo que ha llegado aquí. Aquí ya hay una película, una tal, y claro, y en muchos momentos yo me he sentido como un poco más en segundo plano, o no más en segundo plano, pero como fuera del plan, ¿no? En plan, como que yo sentía que Carmen estaba ahí para mí, que me cuidaba, que me quería mucho y todo muy bien, pero como que yo había llegado a un contexto en el que ya había una gente que tenía unos planes de futuro de a lo mejor irse a vivir juntos o lo que sea, y yo era como, bueno, yo vivo solo, pero vivo cerca vuestra y estoy aquí un poco dentro de la película y me queréis, yo os quiero y hay cariñito y todo el rollo, pero a lo mejor el día de mañana me gustaría conocer a alguien y convivir con esa persona. Y claro, cuando he tenido otros intentos de vincularme con otra gente y tal y cual, pues lo que decía un poco antes, que la gente decía, ah, pero tú ya tienes una pareja, entonces... Entiendo que quieres vivir con ella, tener hijos con ella, casarte con ella. Y es como, no, pues vamos a ver. Mi pareja, aparte de mí, tiene otros vínculos y tiene sus planes y tiene su vida. O sea, yo soy yo. Y yo te puedo ofrecer todo lo que yo te puedo ofrecer. Pregúntame, háblame, no des por hecho que como ya tengo otro vínculo...
Quedas descartado como potencial...
lo que sea.
Interés romántico para construir ese tipo de vida contigo.
Exacto. Y eso, pues, a mí personalmente me ha tocado un poco las narices. Pero bueno, al final, es lo que digo siempre, pues habla. Si no entiendes, o sea, si das por hecho cosas simplemente por decir, soy poliamoroso, pues pregúntame y yo te la resuelvo y se discute y tal. Pero bueno, en fin. Como tú has dicho antes también, que vamos a recalcar, o sea, puede ser poliamoroso y estar soltero, puede ser poliamoroso y tener un vínculo, puede ser. Pues, tampoco es que me haga falta encontrar otras parejas y tal, pero dices, joder, qué mierda que no aparezcan, ¿no? Y luego. Un poco cuando pienso en esa idea de futuro, ¿no? Y de qué quiere y tal. a mí verdaderamente no me hace falta el cuadrito este monógamo de casarme, tener hijos, no sé qué tal. Yo no quiero eso, pero sí es verdad que soy una persona como muy familiar y tal. Entonces, todavía estoy buscando. De hecho, aquí en el podcast este, lo poquito que he dicho, ¡ey! Eso me resuena, ha sido cuando habéis hablado del tema del poliamor de sobremesa y tal, que me gusta mucho la idea. Pero estoy buscando un poco como cuál sería mi subcultura o mi etiqueta, mi subetiqueta debajo del poliamor, ¿no? Porque el poliamor es como gestiónatelo, ¿no? Y es como, vale, pero ¿cuál dentro de todo eso? Vale que cada uno haga su camino y busque sus cosas, pero me gustaría dar con algo que me encaje a mí. Y, pero claro, el problema es que no tengo claro qué es lo que quiero, ¿no? Y no sé, y a veces pienso que me gustaría eso, encontrar como ser capaz de crear un ambiente familiar o pseudofamiliar, como lo quieras llamar, pero dentro de una película de estas, con tus amores, con tus metamores, con los amigos, con no sé qué, y que sea todo como, no sé, como una sensación de hogar con gente que tú vas eligiendo y que vas construyendo, y que no necesariamente tiene que ser la típica familia de me voy a casa y voy a tener hijos.
Ese es un poco el concepto inicial del poliamor de sobremesa. Uh-huh. Y de hecho es como, ahora me siento yo ahí conectada, estás enumerando mi ensoñación total de vamos a comprarnos un bloque de pisos en el que cada uno tenga su mini apartamento, pero con mogollón de zonas comunes para poder ver cine, cocinar juntas todas en una cocina enorme, poder juntarnos a comer cuando nos apetezca. Es como, a mí personalmente me ocurre mucho, ¿no? Me gusta conservar mi individualidad, mi posibilidad de gestionar mis espacios y mi tiempo de manera independiente, pero a la vez también tengo esa ensoñación, ¿no? Esa ideación de, en realidad, mi película es mi familia elegida. O sea, es una familia que hemos elegido estar juntas. Uh-huh. Y yo me voy haciendo mayor y pienso, yo cuando sea Yayita, o sea, me encantaría poder vivir en una comunidad en la que todas nos estemos cuidando. O sea, no es como estoy viviendo el poliamor ahora, aquí y ahora, y mi película es solo para este momento. No, o sea, mi película en realidad yo la sueño y la imagino a futuro también, ¿no? Me hace como ilusión pensar que estas personas, de una manera u otra, aunque todo esto vaya mutando y vaya cambiando, porque entran personas, salen, nos conocemos unos, nos conocemos los otros, que esto va a seguir adelante y que vamos a seguir siendo esta familia que crece, que muta, pero que es una familia y que se quiere y que eligen seguir queriéndose y querer y seguir cuidándose, ¿sabes? Es como, sí. Para mí también es como, ¡qué bonito sería eso!
Es que eso, ¿no? A veces parece que cuando la gente piensa en el poliamor tiene una imagen de algo que es como muy... O una de dos, o tiene una visión del poliamor muy jerárquico de decir, no, vale, es que tú tienes tu relación principal y luego... Y si reniegas de esa jerarquía parece que te vas... directamente al tema del solo poli, no, yo es que quiero vivir solo, tal y cual, y es como no me gusta el poliamor jerárquico, no me gusta el poli solo, el soli poli este, como que no sé hablar, de repente digo, tiene que haber algo más ahí, ¿no? O sea, por favor, dame etiqueta, echadme que alguna me tiene que encajar a mí. Y sí, yo pienso que a mí me gustaría ser capaz de crear y mantener redes de cuidado, de gente, y que esas redes sean todo lo dinámica que tú quieras, pero que perduren en el tiempo y que la gente, y sobre todo que la gente se sienta parte de algo. Es que creo que a veces algo que veo entre, sobre todo gente que llega nueva al poliamor, ¿sabes? Este momento de transición en el que alguien que no es poliamoroso empieza a salir con alguien poliamoroso que ya tiene su película, que tiene su vínculo, no sé qué, y el que llega nuevo es como, ¡jo, pero es que yo estoy... que solo tengo una persona y esta persona está con tanta gente y tiene todo ese entorno, yo me siento un poco aquí como aislado, ¿no? Y es como, no, yo quiero que todo el mundo que se acerque a esta red, que se sienta parte de la red, que se sienta importante, que sienta que tiene un espacio ahí, que no es algo efímero, extraño, que en cualquier momento se vaya a tomar por saco, porque es raro.
Yo es que en mi caso creo que fue un poquito distinto, porque cuando llegué a poliamor tuve mucha suerte de estar acompañado de gente que me metió de lleno. Entonces siento que esta transición de ¡ay, hola, he llegado de nuevo! No, yo entré dando una patada a la puerta y ¡ya estoy aquí!
Claro, es que por eso Me gusta mucho el rollo que hay, y de hecho, vaya, lo digo claramente, o sea, la película que conozco aquí en Barcelona, que para mí soy la película de Barcelona, no sé qué, siempre me sirve mucho como ejemplo en mi cabeza de un poco lo que yo querría. Y pienso que en parte la ventaja que hay, que tenéis un poco aquí es eso, que como hay más gente, al final se crea más piña, hay más apoyo, hay más diversidad, hay más posibilidades. Cuando las películas son más pequeñitas cuesta un poquito más porque hay más, no sé, me da la sensación de que falta gente en Málaga. Necesitamos reclutar. Si, bueno, 6-3-3... No, no sé. Creo que tenemos que hacer todo un poco, y yo por lo menos lo intento, intentar a todo el que llega ayudarle como te ayudaron a ti, ¿no? Y que la gente se sienta acompañada en este proceso, porque si no es que da susto. O sea, por mucho que tú tengas claro en tu cabeza, yo me siento poliamoroso tal y cual, cuando llega y cuesta construir encima de eso, dices, joder, pues, es que a mí me pasó cuando Irene y yo rompimos, que yo al principio decía, joder, es que llevo 3 años y medio en una relación poliamorosa y no he tenido ningún otro vínculo. Digo, lo mismo mañana conozco a alguien, le hablo de esto y me dice que tururú. Digo, pues a lo mejor me renta tener una relación monógama, aunque no sea lo que quiero, simplemente porque es que si no, o eso o estás solo, ¿no? Y es un poco feo que te tengas que ver en esa situación. O quedas con gente poliamorosa pero no terminas de entenderte con ellos y dices, pues a lo mejor esto no es para mí.
Bueno, supongo que a más gente hay, más fácil es encontrar eso, personas que se alineen con lo que tú quieres.
Claro. Claro,
igualmente recupero el tema del que hablabas antes sobre las etiquetas. Uh-huh. Y aunque creo que sí que son importantes y son muy útiles, tampoco hay que obsesionarse en encontrar una que se te aplique a ti. Uh-huh. Es decir, creo que es más fácil intentar tirar hacia un modelo, y si hay una etiqueta para eso que la quieres utilizar y que además tienen un valor casi de lucha política muchas veces, uh-huh, las etiquetas, adelante y adóptala. Pero como persona que a veces se pregunta mucho su propio proceso de formación de identidad y las etiquetas que me acompañan, uh-huh, pienso, no es tan importante el encontrar una y agarrarse a ella firmemente, uh-huh, como realmente intentar descubrir qué es lo que quieres. Y si hay una etiqueta que se le acerca y la quieres utilizar, adelante. Pero claro, que sea, ya lo hemos dicho alguna vez también, etiquetas descriptivas, no prescriptivas.
Sí, sí, totalmente. No, claro, lo que me refería era más bien un poco, que por muy bonito que sea construir y crear cosas de la nada y inventar y encontrar tus propias tal, si tienes un modelo, si ves gente que está haciendo algo que te resuena y dices, eso me gusta para mí, pues a lo mejor es más fácil, porque yo ahora mismo lo que siento es que no sé lo que quiero. Es como...
Y que no hay referentes.
Y los referentes que tengo no terminan de ser exactamente... No me termino de ver igual que ellos, ¿no? Entonces, obviamente, a lo mejor no existe un referente para mí, o sea, a lo mejor tengo que ser yo el referente. pero sí, a veces pienso que sería guay tener ciertos referentes que digan, oye, pues mira, eso me encaja para mí. Algo parecido a eso, no necesariamente lo mismo, es lo que yo quiero o lo que podría querer. O también de cara a explicarle a otra gente, ¿no? Porque, yo qué sé, ahora te vinculas con otra persona y ahora me está pasando, por ejemplo, mi vínculo más reciente es una persona que no se considera poliamorosa. De hecho, tenemos una relación... ¿Cómo se dice
Monopoly.
Esto? Monopoly, qué mal suena.
Ya, bueno.
Que es capitalismo barbarie. pero sí, es como una relación Monopoly de esa. Y a veces me cuesta transmitir... O sea, ni yo mismo soy capaz cuando ella me dice ¿qué exactamente es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que...? Digo, a ver, yo quiero... Amar y quiero amar en libertad y tener la posibilidad de descubrir, de compartir y que tú la tengas también. Cuando estamos hablando así como de futuro y claro, y por ejemplo yo intento preguntarle ¿por qué tienes tan claro que no te ves en una relación poliamorosa a largo plazo, que tú no te consideras poliamorosa? O sea, porque puedo entender que me diga, yo es que creo que no soy capaz de amar a varias personas al mismo tiempo. Pero ella misma cuando se pregunta eso no tiene claro. Dice, bueno, a lo mejor podría darse el caso. Pero aún así tiene muy claro que ella es más monógama que poliamorosa, ¿no? Y cuando hablamos de eso, al final acabamos hablando de tema de, bueno, pues lo de siempre, la familia, la casa, la convivencia, jerarquía, no sé qué, gestión de tiempo. Y cuando me pregunta, ¿tú exactamente qué es lo que querrías tener conmigo o con gente o con tal? Es como, no lo sé, precisamente de eso se trata, ¿no? No tengo un... un marco concreto, pero bueno, me gustaría, o lo que intento ahora mismo es ser capaz de tener un plan, ¿no? Lo que hablaba antes, cuando yo llegué, por ejemplo, a mi película actual, yo veía que Carmen y Fran tenían un plan y yo no formaba parte de ese plan y creo que nunca he tenido un plan. Creo que cuando tú estás en una relación monógama es como que la vida ya te tira el plan a la cabeza. Te dice, bueno, has conocido a fulanita, ahora sois novio, pues eventualmente tienes que conocer a sus padres, ahora te vas a casar, no sé qué. Y aunque no me gusta eso, y es una de las típicas cosas que dices, no, es que la monogamia y la escalera mecánica, no sé qué, yo no quiero eso para mí. Pero por otro lado, a veces como dices, pues quiero un plan. Quiero poder ofrecerle a esta persona, pues mira, yo dentro de 5 años pienso estar aquí y me gustaría compartir eso contigo. De una manera o de otra, eso da un poco igual, pero quiero tener un plan. No sé, se me ocurre ahora.
Una idea ¿y si absurda. El plan es vivir? ¿Eh? ¿Y si el plan es simplemente sobrevivir y seguir viviendo? Porque además lo estoy pensando y como intentando imaginarme, ¿no? Pensarme a mí, pues mi único plan es ir el lunes a trabajar, seguir pagando la hipoteca.
Y no morirme.
Y seguir pudiendo tener espacio para las personas a las que quiero y poder intentar cuidarlas lo mejor posible. Uh-huh. Sobrevivir a mi mes de septiembre, que es bastante caótico y catastrófico, ¿no? Y también siento que tampoco tengo un plan en concreto con nadie. Con esta persona hay un plan, con esta otra persona puede haber otro plan y puede ser diferente cada vez que conoces a alguien distinto. O sea, ni siquiera... tú tienes tu propio plan de, pues, me gustaría hacer esto y seguir yendo a clases y disfrutar de esto y mi plan de futuro en el trabajo, laboralmente, de dónde quiero vivir, de que sea tuyo propio sin tener que contar con nadie y que cada persona que va surgiendo en tu camino encaje en cierta manera o no en ese plan y que luego tú quieras adaptar tu plan de vida o no a cada una de las personas distintas con las que estás.
Incluso el hecho de tener un plan como muy claro, muy rígido, también es limitante hasta cierto punto. Es decir, tú tienes este plan con lo que sea, de repente el día de mañana te enamoras de un señor llamado Federico y quieres incorporarle a tu plan.
Claro.
Entonces ese plan se va a tener que adaptar de alguna forma. Federicos, si alguien está interesado, que conecte con Paco.
Ha pensado que ibas a aclarar que mi perro se llama Federico.
No, ha sido... Wow.
Es que pensaba que lo decías por eso.
He conocido a tu perro, pero se me había olvidado completamente el detalle. Bueno, vamos a ignorar este momento zoofílico.
Corramos un estúpido velo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eso que dice del plan flexible suena como un plan.
Los bancos te lo venden como tal.
Sí. No, totalmente. O sea, yo... siempre he tenido una imagen de mí como soy una persona muy flexible, muy abierta de mente y tal, pero desde que voy al psicólogo me doy cuenta de que soy muy... En el fondo, a mí me ayuda mucho tener las cosas estructuradas en la cabeza. Entonces, sí, totalmente. O sea, yo me encanta la flexibilidad y creo que es algo que ofrezco y pido a la gente con la que me vinculo, pero es verdad que a veces no tener una estructura clara en la cabeza de... a dónde voy o qué quiero, pues me hace sentir un poco mal en algunos momentos, perdido. Y a veces echo de menos eso. No quiere decir que necesite una hoja de ruta clara de esto es lo que se va a hacer aquí, o regla
Quiero ser flexible, pero de lunes a viernes, entre las 3 y las 4, ahí podemos flexibilizar. El resto del día ordenemos un poco.
Exacto.
Es algo con lo que me identifico bastante. Es como el... sí, puedo ofrecer cierta flexibilidad, pero hay cosas que me gusta mantener en monotonía. Personalmente a mí me viene muy bien la monotonía y me cuestan mucho los cambios. O sea, que es como si seamos flexibles, pero...
No me cambian las cosas mucho.
Sí, pero lo justito, ¿vale? Y sí, en el proceso terapéutico cuando te das cuenta de todo eso es como, ajá, vale, muy bien, gracias.
No soy tan flexible como pensaba. No, sí, pero... pero ayuda, o sea, y más los sucios informáticos, matemáticos que somos, que estoy todo el día hablando con ordenadores, pues luego en mi cabeza me estructuro las cosas de esa manera, no sé.
1-1-2-2-1-1.
1-0-0-0-0-0.
Eso. Te iba a decir, llegando muy lejos para ser binario.
Me he equivocado, 0-0-1.
Pues bueno, ahora mismo no hay plan, pero yo propongo que el plan sea acabar la entrevista ahora
y comer.
Con lo cual...
Eso suena como un plan.
Es un plan.
Y me funciona. Y si lo repetimos un día y otro día, solo hay que meter mucha gente guay y bonita y poliamorosa y ya sería un poco lo del... poliamor de sobremesa y todas esas mierdas. Y aquí, ve, ya estoy etiquetando. Lo siento. No.
Está bien etiquetar, no hay que huir de las etiquetas. No te obsesiones por encontrar una que te represente 100%, porque igual no existe. Pues eso, muchísimas gracias por venir, por estar aquí entrevistado en mi hogar y por todo.
A ustedes, a ustedes.
Os tengo que decir que yo me reí mucho y me divertí mucho en esta entrevista con Paco. Y comprendo mucho esta sensación de no saber dónde ubicarte, de no saber dónde encajar, porque tu modelo no es como lo que hay escrito en muchos libros o como las etiquetas que las personas te describen. Y cuando tienes esa sensación de falta de referentes, de no saber ubicarte, puede ser muy desconcertante. Y sobre todo cuando te encuentras con que a tu alrededor no hay personas que piensen exactamente como tú o que quieran exactamente lo mismo que quieres tú. Pero aún así me quedo también con esta parte común de querer hacer una comunidad de convivencia de personas bonitas. Paco, encontraremos un lugar entre Barcelona y Málaga en el que poder construirla. Lo prometo. No lo prometo porque se me da muy mal, pero...
La España vaciada va a ser la España poliamorosa al final, ya verás. Pero bueno, ahora vamos a leer lo que nos ha enviado él cuando le hemos pedido un texto que resuene con su forma de ser en alguna manera, ¿no? Con la forma de relacionarse. Concretamente, este es un fragmento de El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss, que es un libro de fantasía de la saga Crónica del asesino de reyes. Davinia, dale.
Las preguntas que no podemos contestar son las que más nos enseñan. Nos enseñan a pensar. Si le das a alguien una respuesta, lo único que obtiene es cierta información. Pero si le das una pregunta, él buscará sus propias respuestas. Así, cuanto más difícil es la pregunta, más difícil la búsqueda. Cuanto más difícil es la búsqueda, más aprendemos.
Muchas gracias, Davinia. El texto es precioso y creo que puedo entender por qué lo ha elegido Paco. Aunque yo creo que la pregunta más difícil de contestar va a ser: ¿va a sacar algún día el tercer libro de esta trilogía este señor? Yo creo que no.
Yo llevo 3 años con el primero, lo siento, leo muy lento, así que creo que voy a llegar a tiempo. Bueno, deciros que esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos recordando que nos podéis seguir en redes sociales si todavía no lo hacéis, darnos estrellitas en Spotify para seguir creciendo y, para cerrar este programa, escucharemos la canción La monogamia, de Chica Sobresalto, con Celia Bex. Hasta el próximo programa.
Qué pena, por favor, qué pena no quitarnos la pena. Qué pena no mirarnos desnudas, aplaudirnos los orgasmos. Qué pena, por favor, qué desperdicio de cena. Vegana, dormir siempre abrazadas, tú que sabes tocar donde me gusta, saber que estás pensando solo con mirarte a la cara, irnos a un hotel de esos, yo que sé, morder donde te gusta. Yeah.
que no quiero besarte si me hablas al oído. Se me da muy mal fingir que no quiero besarte si me hablas al oído.